Bueno, a la hora de desarrollar una alergia siempre tenemos la idea de que tenemos un componente genético que hace que, bueno, pues es más fácil si tienes un familiar, otros familiares, sobre todo de primer grado, padre o madre, tener una alergia o desarrollar una alergia. Está claro que la patología alérgica, como enfermedad inmunológica que es, tiene un componente importante genético. Pero también no es menos cierto que existen una serie de factores ambientales que han hecho que en las últimas 4 o 5 décadas la población mundial, sobre todo en la parte occidental del mundo, pues tengamos un desarrollo extremo de la patología alérgica. Por lo tanto, se trata de enfermedades que son inmunológicas, que tienen esa base y que son fundamentalmente epigenéticas, lo que es la acción entre los genes, que es poligénica, es decir, que son muchos genes los que intervienen, y además el efecto de las condiciones ambientales. Entonces, es sobre esta teoría sobre la que trabajamos actualmente para entender las enfermedades alérgicas, de la unión de esos genes y el componente ambiental de los cambios que se han producido, pues, en nuestro estilo de vida.
Vamos a empezar con los datos, Belén, porque son absolutamente abrumadores. Son datos oficiales los que vamos a contar ahora mismo aquí en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Resulta que el 33% de la población tiene una afección alérgica. Cuando digo de la población, me estoy refiriendo a la población española. ¿Qué significa el 33% de la población de nuestro país? Bueno, pues que son 16 millones de personas, de los cuales la mitad lo desarrollan esta afección alérgica por la exposición al polen. Y también a las cifras, parece que, según estoy leyendo aquí, va a seguir aumentando, Belén. ¿Esto por qué no deja de aumentar año tras año, Belén?
Bueno, también vuelve a haber varios motivos. Uno de los motivos fundamentales es que, bueno, los polenes cada vez son más alergénicos, es decir, tienen un componente fácil de producir síntomas, de producir sensibilización y síntomas en la población. Y además, bueno, pues cada vez hemos ido incorporando un mayor número de polenes agresivos. Esto es así, pues, desde los últimos años. Entonces, ahora la idea que tenemos de la primavera, pues es una primavera que realmente se extiende prácticamente desde el mes de diciembre hasta, bueno, finales de agosto, ¿no? En la cual tenemos un repertorio de pólenes que es un poco diferente según las regiones en las que vivamos dentro de España, pero que, bueno, efectivamente afectan a un gran porcentaje de la población. Además, bueno, pues debido a los cambios que hay en el clima, la extrema sequía, pero a la vez extremas lluvias, como hemos tenido estos días, hace que la polinización de la mayor parte de las especies vegetales que son alergénicas, pues empiece cada vez más pronto y termine cada vez más tarde. Esto hace que, bueno, pues los pacientes, la mucosa, que es la parte que rodea sensitiva de la nariz, de los ojos, de la garganta y de los bronquios, hace que esté más preparada, ¿no?, para tener una inflamación perpetua que hace que a la vez también se produzca mayor sensibilización. Hoy en día es muy frecuente encontrar pacientes que son alérgicos a varios pólenes, ¿eh? Es lo que nosotros llamamos polialérgicos, que empiezan, pues como decíamos, empiezan con el ciprés, la rizónica, que es un polen típico de diciembre hasta febrero. Luego sigue con el polen de plátano, que el año pasado tuvimos en la zona centro, en la zona de Levante, una explosión de estos pólenes de plátano de sombra. Y luego, bueno, pues continúa con la gramínea en toda la parte peninsular, prácticamente, excepto en la costa, y el olivo, que es especialmente agresivo en ciertas regiones. Y si faltaba algo, pues en las zonas más secas, ¿no?, en las zonas donde hay más áridas, pues tenemos las malezas, las malezas como la Falsola cali, que ya es un polen de julio y agosto, que también está afectando mucho a la población. Con esto, el panorama fundamentalmente es por dos causas. Primero, los polenes son más alergénicos, probablemente por la propia contaminación y otras causas que aún desconocemos, y por su larga duración que existe ahora mismo durante la polinización, que es muy amplia.
Es súper curioso. Belén, fíjate, esto es un programa de radio interactivo. Al ser en directo, me permite estar leyendo los mensajes que en tiempo real la audiencia me está dejando en facebook.com/poniendolascalles, atender las llamadas que nos están haciendo los oyentes al 950-6006. Y hay un mensaje de Jorge, perdón, que está en Alicante, y me dice: Pulpo, parece mentira que toda la vida he estado viviendo con gatos. Desde hace 3 años me diagnosticaron alergias al pelo de los gatos y vivo con cuatro. Dice: pero Pulpo, tengo que decirte una cosa, prefiero seguir sufriendo las reacciones alérgicas porque no pienso abandonar a los gatos. A mí estas cosas, Belén, me llegan al corazón en todos los sentidos. Y quiero preguntarte, ¿a qué edad, por ejemplo, se suelen desarrollar mayormente las alergias? Sean del tipo que sean, porque fíjate lo que le ha pasado a Jorge.
Sin duda, la lluvia siempre hace que, bueno, pues el polen que está en suspensión caiga a la tierra y tengan más dificultad para llegar a lo que estábamos, a los órganos respiratorios de los pacientes, ¿no? A los ojos, a la nariz, a los bronquios, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera nos permite un tiempo de mejora sintomatológica, ¿no? Eso es así. Sí que es verdad que hay algún fenómeno, que son los fenómenos de tormenta, que no hemos tenido estos días, sino que ha sido lluvia, al menos lluvia y nieve, que, bueno, los fenómenos de tormenta, lo que a veces ocurre es que después de una descarga tormentosa, pues de alguna manera la tormenta hace que se abran los órganos de polen y el problema que tengamos es que nos lleve más partículas. Es decir, que no es infrecuente que después de tener una zona de tormenta, pues los pacientes desarrollen una crisis de asma. Pero salvo este tema de las tormentas, sí que es verdad que la lluvia durante este tiempo ayuda, ¿no?, a que haya menor niveles de polen en el ambiente, la concentración de polen disminuye y hace que sea pues más tolerable, ¿no?, los síntomas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el polen produce una inflamación en estas mucosas, en estas partes respiratorias, que no desaparece con la lluvia, sino que verdaderamente esa inflamación permanece y hace que, bueno, pues que cuando vuelve a, se acaba la época de lluvia y vuelve otra vez la primavera normal, digamos, pues vuelven a estar los niveles altos y rápidamente los pacientes vuelven a tener muchos síntomas y bastante importantes. Hasta ahora lo que hemos tenido ha sido fundamentalmente el polen de arizónica y el polen de plátano de sombra en la zona centro, sí. Y aún han comenzado las gramíneas, pero bueno, se espera que para finales de abril empecemos con ellas.
Claro, además de la zona centro, Belén, ¿qué zonas, por ejemplo, van a estar esta primavera en la que ya estamos más afectadas por los niveles del polen? Hay mucha gente que me lo está preguntando.
Casi siempre, gracias a modelos matemáticos, hoy en día tenemos bastante información sobre todo cómo va a ser el polen de las gramíneas, que es un polen como muy estable, muy conocido desde hace muchísimo tiempo. Llevamos recogiendo casi más de 60 años los niveles de pólenes gracias a la tremenda labor que hace el Comité de la Biología Clínica de la Sociedad Española de Alergia. Y bueno, pues verdaderamente sí que sabemos en esos modelos predictivos cómo va a ser la primavera. De hecho, el pasado 18 de marzo, bueno, pues se dio a conocer a toda la población, porque yo creo que son unos datos muy interesantes, aparte de que se dan semanalmente todos los datos en todas las regiones, porque tenemos captadores de pólenes y damos información puntual a través de la Sociedad Española de Alergia, la página web que tenemos, de pólenes.com, información precisa, ¿no? Yo semana a semana. Si hablamos de las previsiones, pues en esas previsiones el centro de España y el suroeste va a tener bastante intensidad de pólenes, que, bueno, se llega a pensar que va a ser más de 5.000 gramos por metro cúbico, incluso en Extremadura, en las dos provincias, Cáceres y Badajoz, pues se pueden llegar hasta 12.000, lo cual son cifras casi récord. Sí. El año pasado hubo una tremenda sequía que, bueno, realmente ha hecho que el polen disminuyera, pero este año parece que esas zonas, tanto Extremadura como Madrid, Toledo, la parte más suroeste de Castilla-La Mancha, con Ciudad Real y Toledo, y luego, por supuesto, Sevilla y Jaén. Es verdad que, bueno, aunque en estos sitios que hemos comentado son los sitios donde vamos a tener un número muy alto de granos de polen, pero en el resto de España realmente va a ser moderada, ¿no? Pero no hay que olvidar que incluso los niveles moderados producen síntomas y hay que tener que los pacientes alérgicos estén con la precaución adecuada.